الناس أي زول بطلع بشارب ودو جينا يعني ديل بشارب وديل بشارب وديل بشارب المهم جينا ما شاء الله.
Nos separaron en grupos de hombres y mujeres y allí nos pegaron. Nos insultaron de una forma terrible y racista. Incluso mataron a algunas personas. Estuvimos retenidas unas 3 horas bajo un solo abrazador. Después nos soltaron a nosotras, las mujeres, mientras que a los hombres los dejaron allí, aguantando ese calor insoportable.
دين رجال دين خلينا في شيء مديدة وعلينا ننساوين قالينا قال هو أي مرة خليه يجوم أي مرة يشيد باقي أما شو داقة ليه خطيكي راس وين لقد قمنا في شيء
نسيل الموبايلات
lo que vivimos en la calle fue horrible. Te quitan el móvil y si llevas algo de dinero también te lo robaban. Si intentabas hacer cualquier cosa te pegaban un tiro y te mataban. El trato era durísimo. Las heridas las tengo en el pie derecho, tengo una herida grande en la parte de arriba del pie y ahí me arrancaron toda la piel. Además, tengo varias heridas profundas por la pierna y también por la zona de la rodilla y la pantorrilla. Todas son heridas profundas.
Bueno, estos testimonios que se los debemos a el podcast Larga Distancia, lo pueden buscar por ese nombre en Spotify, y también a Médicos Sin Fronteras, son testimonios de la zona de Darfur, de la ciudad de El Fasher. Es una ciudad que ha sido asediada durante 18 meses, a fines del año 24. Ahora ya ha sido nuevamente liberada. Habíamos quedado con la caída de al-Bashir. Cuando termina la Segunda Guerra Civil, cuando termina el incidente o toda esa campaña contra la zona de Darfur, los Janjaweed son incorporados a la estructura estatal y se le da el nombre de Fuerzas de Apoyo Rápido, que es lo que vamos a escuchar cuando sintamos alguna noticia en algún medio occidental. Vamos a sentir que nombran a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, pero por lo general se le nombra como Gemetti, es el líder de ese grupo y es uno de los pilares en los que luego se apoyó al-Bashir cuando termina la guerra civil. El otro es Abdel Fattah al-Burhan, que es general del ejército del Sudán. Esas dos personas son las que reprimen las protestas del 2019, que terminan con la caída de al-Bashir. Después, rápidamente, ellos en realidad lo que hacen es, obviamente, a rey muerto, repuesto.
Claro. Viva el rey.
Exactamente. Se incorporan al proceso de transición, que intentaba hacer nuevamente, como allá en mediados de los 80, un proceso democratizador del Sudán, pero rápidamente dan un golpe de Estado. El presidente del Consejo de Transición queda al-Burhani y vicepresidente queda Gemetti. ¿Qué pasa? Al-Burhani lo que le pide es que integre en un plazo de 2 años a su milicia, a las Fuerzas de Apoyo Rápido, al ejército. En 2 años tienen que estar integradas. Gemetti lo que dice es, no, yo quiero que estén en 10 años. ¿Cuál es el problema? Las Fuerzas de Apoyo Rápido comandan también el mercado negro del oro, que no solamente es oro de Sudán, sino también es oro de Chad y oro de Libia. Por eso que tenemos las fronteras muy porosas. Claro. Entonces, el 15 de abril del 2023 empieza esta guerra civil que estamos viviendo ahora, con episodios en el Palacio Presidencial, en Jartum, pero que rápidamente se extienden a todo el país. Es una batalla, es una guerra muy dura, muy incruenta. Estuvimos escuchando al principio algo así como unos 13 millones de desplazados. 13 millones de desplazados. Yo quiero, traten de pensar un poco lo que son los números, porque son números, o sea, gigantescos. La mayoría de la población tiene inseguridad alimenticia severa. He estado escuchando testimonios en estos días que decían que han sobrevivido comiendo alimento de ganado, porque es lo que había para comer.
Ganado no, el alimento del ganado.
No, el alimento del ganado. Claro. No, ojalá comiera el ganado. Bueno, fuera. No, las pasturas, las raciones que podían conseguir. Entonces, bueno, realmente es algo muy duro. Hasta es duro de contar, es duro de escuchar, pero es lo que está pasando en estos momentos. ¿Y por qué esto sigue adelante? Bueno, y acá entra quizás lo que es lo más loco de todo, o no, porque ya a esta altura. Hay un montón de potencias que están metidas en Sudán, en la guerra de Sudán, apoyando quizás de forma secundaria. Lo que se llama, muchos se refieren a esta guerra como una guerra de proxies. El proxy es un grupo terciarizado de una potencia, ¿no? El Uruguay tiene un grupo proxy peleando en Argentina. No es Uruguay oficialmente, pero es un grupo que respalda, financia, etcétera. Uno de los principales...
Mercenario, ¿no?
Lo que eran mercenarios. Lo que pasa es que viste que el idioma va evolucionando, dice algunos, se va yernando y aparecen términos nuevos. Pero el español es muy rico. Uno de los principales involucrados en esto es Emiratos Árabes Unidos. Que en estos días... no quiero dejarme llevar por las pasiones, porque ya en la columna anterior me lamenté haber dejado la rienda suelta a la pasión, pero Emiratos Árabes Unidos, que tienen el tupé en estos días que Irán los está bombardeando de decir que ellos nunca apoyan el terrorismo y ni nada de eso, y cuando es algo absolutamente falso. A través del Yemen, una guerra en la que también estaban involucrados, mandaban armas, mandaban equipamiento a Sudán. Cuando eso se bloqueó porque Arabia Saudita los sacó del Yemen, empezaron a mandar por Libia y por otras zonas más al norte. Ahora, paradójicamente, el cierre del Estrecho de Hormuz ha tenido un beneficio para los sudaneses, porque ha permitido que Emiratos Árabes Unidos no pueda enviar más nada a Sudán. Entonces eso está bastante cortado. Igual hay otros actores que también están en el medio. Para que te hagas una idea, Nelson, perdón, y no quiero dejar pasar esto, todo esto es por el oro. Cuando nosotros vamos a cuando van a Dubái y ven los mercados de oro que están en las calles, las tiendas, ese oro es el oro de Sudán.
Qué bárbaro.
Ese oro puede ser el símil de aquello que se conoció a mediados de los 90 como los diamantes de sangre, que eran los diamantes de Sierra Leona, que eran exportados por Ruanda, que no tiene minas. Bueno, esto es lo mismo. Emiratos Árabes Unidos es el segundo productor de oro mundial hoy en día. Hace 20 años no estaba ni en los 100 primeros. Hoy es el segundo detrás de Suiza. Y responde a esto, ¿no? El oro que saca Emiratos lo saca de Sudán a cambio de la vida de hombres, mujeres y niños. Paradójicamente también se dan otros casos y de potencias que van cambiando de lugar. A saber, el grupo Wagner, que ya hoy ha sido renombrado. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios financiados por Rusia, que actuaba en el África. Hace un par de años tuvo una notoriedad muy grande porque el jefe del grupo Wagner se había enemistado con Putin y había amenazado con que iba a ir hasta Moscú a dar un golpe de Estado.
Es verdad.
Casualmente tuvo un accidente y murió.
Casualmente, sí.
Y claro. Murió. Pero bueno, eso quedó por ahí. El grupo Wagner, que hoy se llaman Africa Corps, no sé si es un nombre tan lindo para traer, porque nos hace acordar a los Africa Corps de Rommel de la Segunda Guerra Mundial. Los Africa Corps están en África, en distintos países, aprovechando la retirada de Francia, para ganarse la simpatía de los gobiernos y para que Rusia tenga más más peso en la zona. Primero estaban con las RSF, con las fuerzas de apoyo rápido de Gemetti. Ahora, al parecer, estarían apoyando al gobierno, pero en un momento, todo esto también a cambio de oro. Para cortar el suministro de oro del Kremlin, Ucrania mandó a sus propias fuerzas a pelear a Sudán. Entonces teníamos una guerra ucranianos y rusos en el corazón de África, para cortar el suministro de oro del Kremlin, que estaba, bueno, todavía está bajo sanciones internacionales. También entra Egipto, que es el vecino que está enseguida arriba. Al-Sisi fue a la misma academia que Al-Burani, que es el jefe del ejército sudanés. Entonces eso ahí genera una complicidad. También a Egipto le interesa tener un Sudán tranquilo porque tiene la frontera allí y es la zona más fácil de salir, siempre es hacia arriba. Sudán y Egipto han tenido históricamente una historia compartida. De hecho, se dice que hay más pirámides en el norte de Sudán que en Egipto.
Los primeros arquitectos, no sé cómo llamarlo, que empezaron con las pirámides eran nubios, eran de ahí, de Sudán.
Exactamente. Así que bueno, y ni que hablar con todo el resto de países con los que tiene límites, que son Libia, Chad, bueno, Sudán del Sur, por supuesto, que Sudán del Sur está apoyando a las fuerzas de apoyo rápido, pero es un, usando un término que es muy conocido para nosotros, es un apoyo crítico. ¿Es un apoyo en qué sentido? Yo te apoyo, pero no vengas para acá a molestar, no vengas acá con tu gente, con tus dementes, quédate del otro lado de la frontera. Es como una extorsión, básicamente. Está Eritrea también, que no tiene mucho, y está Etiopía, con la que Sudán tiene un todavía no es un conflicto, pero hay un diferendo por algo que ya hablamos acá, que es la represa del Renacimiento Etíope, que controla justamente los cauces del Nilo. Entonces todo eso está ahí metido. Lamentablemente estamos en medio de una de las tantas crisis de Naciones Unidas, crisis de representación, crisis de liderazgo, crisis existencial a este punto, porque el presidente Trump la ha pasado por encima, le ha retirado financiamiento. Entonces podríamos decir, bueno, ¿y dónde está la ONU? Bueno, la ONU estuvo en su momento, fue importante para la independencia de Sudán del Sur. A la ONU, quizás nosotros de afuera podríamos decir, la ONU no sirve para nada. Los sudaneses están deseando que la ONU pueda participar. Lo que pasa es que tenemos el tema de los vetos, ya sabemos cómo funciona. Por eso es una estructura muy obsoleta, que no puede responder a las necesidades de hoy. Pero sin duda que la población quiere que haya alguien que vaya, una fuerza exterior, extranjera, que vaya, pero no a conquistar, no a invadir, sino a pacificar.
Que es lo que necesitan,
claro, sí, sí. Sudán ya ha tenido cascos azules, que han evitado muchas situaciones y que han permitido también que se desarrolle la independencia del Sudán del Sur de la forma más tranquila posible. Hoy en día el 40%, un poquito menos, está ahí, depende del día también, el 40% de la superficie de Sudán es controlada por los grupos de respuesta rápida, y el 60% que ha retomado el control el gobierno sudanés, que tampoco son nenes de pecho. Acá no podemos ponernos en que estos son los buenos y estos son los malos. Recordemos que los dos, Al-Burani y Gemetti, los dos estuvieron reprimiendo al pueblo sudanés. Lo que pasa es que llega un momento en que los poderes empiezan a colisionar. Espero que esto se desarrolle de la mejor manera. Creo que lo que podemos hacer nosotros acá humildemente es cada tanto traerlo, recordarlo y decir, bueno, que esta gente también existe, que esta gente se merece...
Y que no es una excepción a la regla de África, ¿no? No es para nada una excepción.
En realidad,
¿no?
Sí.
Si empezás a apuntar directamente a distintos conflictos. Está lleno y ha sido toda la vida.
Sí, sí, hay muchos conflictos. Lo que pasa es que hay algunos que son más importantes, más sangrantes que otros.
Claro, claro.
Y nada, primero estuvo Sudán, pero después vino Gaza, y después de Gaza vino Irán. Entonces un conflicto va tapando al otro. Y nada, y los a veces las voces y los medios internacionales no dan la importancia,
sobre todo
el drama humano. Creo que queda muy bien resumido en esa canción que escuchábamos al principio de Totem, ¿no? El estribillo que decía: por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Bueno, a nosotros nos importa, por eso estamos hablando de esto, y vamos a seguir hablando mientras nos dejen venir acá.
Abrazo, querido Martín. La seguimos.
Ya volvemos con el Tungelé.